licenciado Eddie Jara. Estábamos hablando de los detalles de la actividad de Petropar y ahora vamos a... eran los preliminares, ahora vamos a entrar en la cancha principal a hablar del tema titular, que es la cuestión de la deuda con PDVSA, que es una cuestión que además condiciona toda la actividad de la capacidad financiera de Petropar, porque se trata de un monto importante. Está en discusión otro monto que podría ser, que podría derivarse de la demanda que está haciendo PDVSA en la Cámara de Comercio de París. Así que, ¿qué tenemos realmente de posibilidades reales ante esa demanda?
Bien, nosotros tenemos, creo que estamos en la mejor posición de los últimos 8 años, digamos, en cuanto a enfrentar esa deuda, teniendo en cuenta que hoy los negocios que Petropar está generando y que gracias a Dios está teniendo un crecimiento exponencial, nos permite hoy tener una caja que para fin de año estaríamos llegando a un 50% de lo que están reclamando de deuda. Eso también nos podría permitir insistir en un nuevo replanteamiento, de decir, bueno, señores, acá tengo el 50%, sentémonos a hablar, porque ¿quién quiere rechazar un 50%?
Digo, pero ellos quieren eso.
Hasta ahora, no, ya les hemos dicho esto y no les interesó, porque están más bien motivados por, claro, obviamente por el tema político, y ellos son bastante, por lo visto, digamos, renuentes a la lógica financiera de los negocios, sino cuando se les toca lo que es la ideología y otras cosas. Entonces, bueno, una opinión mía, ¿verdad? Definitivamente que por lo menos de que yo estoy sentado en la silla de Petropar, las respuestas que hemos recibido son fuera de lógica, fuera de sentido común. Incluso las opciones que tanto decían, hemos dado opciones en abril y en mayo y no nos han contestado. Yo les contesto a esas dos opciones, si bien yo no estaba en abril y en mayo.
Ahora, cuando enviaron. No, les contestan cosas que ellos quieren saber o quieren escuchar.
Evidentemente. Las opciones que ellos planteaban antes de decidir unilateralmente que ellos ya dejaban de negociar amistosamente era ilógico e imposible de cumplimiento, ¿no?
¿Cuál es el peor escenario que se pueda verificar si es que con esta deuda? No quiero decir si es que se produce una condena adversa, porque ese sería el peor escenario.
El peor escenario creo que sería una condena, o sea, que primero no nos hagan caso en cuanto al planteamiento que empezamos a hacer, porque quiero recordarle a la ciudadanía, Jorge, que nosotros insistimos que todo esto surge a partir del acuerdo que es un tratado internacional.
El de 2004,
así mismo. Ese acuerdo de cooperación energética firmado en 2004 en Caracas establece una manera de solucionar las discrepancias o las diferencias. Uh-huh. Una sola manera. A partir de ahí, y establece, y está algo, digamos, algo increíble, pero bueno para el país, establece la tasa de interés anual, sin importar si este es el interés simple, el moratorio, el único interés. Entonces, ese tipo de cosas es que decimos nosotros que cualquier otro documento firmado con posterioridad, derivado de ese acuerdo marco, no podía nunca haber hecho o dicho cosas en contrario. Uh-huh. Por lo tanto, son nulas. Son nulos no los documentos, sino esas cláusulas que dicen cosas en contrario. Bueno, a partir de ahí, nosotros, el primer planteamiento que vamos a hacer, ya vamos a entrar un poquitito en lo que es la gestión que estamos viendo en este momento en Europa, es, ya nos hemos, tenemos dos abogados allá en este momento en Europa, que están volviendo la semana que viene.
Dos abogados paraguayos de Petropar,
el doctor Irún y el doctor Álvarez, que son las que tienen ya un conocimiento bastante bueno sobre el tema de arbitraje, con varios posgrados al respecto, que están trabajando son empleados de Petropar. Uh-huh. Es lo bueno tener también gente así preparada para esto. Ellos se han reunido con unas cerca de unos 7, 8 bufetes, creo que hoy se reunieron con el último, y ya están teniendo una confirmación de lo que pensábamos que era, y algunas novedades, digamos, con respecto al tema.
¿Nuestros abogados hablan francés?
Hablan bien, muy bien inglés. Y uno de ellos, intermedio francés, sí.
Bueno,
sí.
Habla como dicen... de algunas autoridades que hablan en un idioma muy parecido al castellano, dice, sí. Pero estos hablan un parecido francés y buen inglés.
Sí, muy buen inglés.
Importante.
Y aparte se han reunido con abogados de bufetes internacionales, no necesariamente bufetes franceses o españoles, porque también estuvieron en Madrid, sino con bufet internacionales con oficina en esa ciudad. Entonces se reúnen con abogados que tienen 5 o 6 idiomas, conocen perfectamente, que eso es uno de los temas que también estuvimos viendo, ¿verdad? Porque recordémonos que de seguir esto, tendríamos que estar litigando en Francia en idioma inglés, pero con la ley venezolana a la vista. O sea, tendríamos que estar con 3 idiomas.
Con la ley venezolana y el acuerdo que ustedes firmaron en el 2004.
Así mismo. Entonces, el peor escenario para nosotros prácticamente es poco probable. Ese es nuestro análisis de riesgo. Es poco probable que se dé un peor escenario. Nosotros vemos escenarios donde tenemos la posibilidad de concluir cosas buenas o cosas de interés para Petropar.
¿Cuánto tiempo puede llegar a demorar esto y qué?
Depende. Yo le comento una cosa. El primer paso, yo le decía, es definir un bufet. Tendríamos que nominar al árbitro porque es la corte misma conformada con 3 árbitros la que se declara o no competente. Nosotros vamos primero a atacar la competencia que nosotros primero vamos a decir, señores y señores, con mucho respeto,
¿Todavía no hubo una decisión sobre la competencia?
No, justamente, primero tiene que conformarse el tribunal de 3.
¿Cuándo se va a producir eso?
Eso, una vez que nosotros nominemos el árbitro, el siguiente paso es ambos árbitros, el de PDVSA y el nominado. En realidad los árbitros no defienden los intereses, los árbitros son independientes, son árbitros, van a formar parte de la corte. Una vez nominados esos árbitros, eligen el tercero que va a ser el presidente del tribunal. Y ahí, conformados los 3 árbitros, a la vista de los argumentos de las partes, que nuestro argumento principal es, primero, hay un acuerdo marco y este acuerdo establece esta forma de resolución de discrepancias, por lo tanto, ustedes no son competentes, con mucho respeto.
¿Ese acuerdo determinaba que el plazo para el pago de esa deuda?
Tal cual. Es uno de los temas que vamos a decir, ¿verdad? También. El acuerdo hablaba de que PDVSA otorgará, o sea, no dice podrá otorgar, sino otorgará hasta un 25% de los valores un financiamiento a 15 años con 2 de gracia. Eso, para que la gente recuerde, ¿verdad? Paraguay le compró casi 1.900 millones de dólares a Venezuela, a PDVSA, obviamente, a través de este acuerdo. 1.900 millones. Fue un cálculo fácil. ¿Cuánto es el 25% de eso? Da mucho más del valor que hoy nos están reclamando. Entonces, nosotros decimos, más allá de que existen voces que dicen, no, ustedes están buscándole. Era el sentido de este acuerdo, Jorge. Nosotros tenemos que recordar una cosa. ¿Para qué el país se metió en un acuerdo como esto? Buscando un beneficio para el pueblo. ¿Cuál es el beneficio para el pueblo saltando los procesos transparentes de contrataciones públicas? ¿O precio o financiamiento? Sí.
Tenemos a Vicente San Martín en línea, uno de los tantos arquitectos que algunos se dedican a manejar grandes sumas de dinero. Otros hablan por radio, donde no se manejan grandes sumas de dinero. Vicente San Martín, colega, buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal, Jorge? Un placer saludarte.
Bueno, como miembro de APESA, ¿hay alguna pregunta que quieras hacerle al señor Eddie Jara?
Bueno, mira, antes que nada, mi saludo al presidente de Petropar, La verdad que le toca un tema complejo porque Petropar tiene un historial muy malo de administración, ¿verdad? Yo entiendo que están arrastrando problemas muy serios que desde luego no, a lo mejor no son de esta administración, pero definitivamente requieren un cambio sustancial en el manejo de un bien que es de todos los paraguayos. En ese sentido, definitivamente existe una enorme deuda, justamente producto del mal manejo de esa entidad, y ojalá que vean la manera de trabajar con transparencia y honrar lo que corresponde, ¿verdad? Porque yo creo que acá nadie está negando de que existe una deuda importante. Yo creo que a lo mejor hay cierta reticencia a admitirlo, digamos, pero en realidad esto es producto de una mala administración y debería orientarse el esfuerzo a sanear las finanzas y el manejo de un ente que en realidad es muy importante para todos los paraguayos. Yo le pediría que establezca un mecanismo de trabajo que permita realmente cumplir con sus compromisos contraídos y seguir brindando un servicio que en realidad yo creo que reconozco y creo que en general hemos notado de que ha mejorado en muchos aspectos, sobre todo en la parte operativa. Se mejoró la calidad del combustible, o sea, cosas que son sustanciales y que son importantes, pero desde el punto de vista administrativo definitivamente todavía tiene lastres muy pesados y realmente también es preocupante de repente las inversiones en las que se lanzan una empresa tan grande y fuerte, digamos, sin asegurar los compromisos que tienen con otras empresas. Entonces, Petropar se ha manejado con criterio, o sea, en general, ¿verdad?, con criterio populista, tratando de engañar a la gente con precios bajos o ese tipo de cosas, cuando que en realidad fue acumulando una enorme deuda que al final tenemos que pagar a todos los paraguayos.
Vicente, sí. A ustedes, por ejemplo, no sé si leo o escucho entre líneas que a ustedes como APESA, por ejemplo, ¿les preocupa que Petropar salga a competir con ustedes en las estaciones de servicio?
No, al contrario. Bienvenido sea una empresa distribuidora más en el mercado. Si hay 19, ¿por qué no una más, verdad? Ahora, lo preocupante son dos aspectos. Uno, en ningún caso deberían ellos tener estaciones propias, porque en ese caso estarían verticalizando todo el sistema de comercialización y definitivamente pueden fundirle a todas las estaciones del país también. Si cada distribuidora va a tener su propia estación de servicios, los estacioneros van a desaparecer y todo el país va a quedar solamente a cargo de dos o tres grandes empresas, entre las cuales está Petropar. Eso no debería ser una política de Estado. El Estado debería proteger a las pequeñas empresas. Por lo tanto, las grandes empresas deben abstenerse de entrar en el mercado minorista. Esa es una política que hace siglos que se instaló en Europa e inclusive en Estados Unidos hay protección para el sector minorista. Acá nomás es donde se le permite a todas las distribuidoras tener sus estaciones propias y verticalizar y maximizar sus ganancias, dejando afuera a cientos de pequeños comerciantes que podrían estar viviendo dignamente y compitiendo entre iguales. Esa es una preocupación.
Bueno,
definitivamente. Y la otra es que efectivamente deberían de establecer un margen que sea saludable para todos, para que también ellos honren sus compromisos, porque es muy fácil tirar los precios por el suelo cuando no sale del bolsillo de los funcionarios, cuando sale del bolsillo del pueblo. Entonces, esas son las cosas delicadas que una empresa tan importante como Petropar debería de administrar, manejar y establecer una hoja de ruta para salir de toda esa larga historia de iniquidades que en realidad arrastra.
Vicente, gracias. Tenemos nomás un contacto en el exterior y el señor Jara te va a responder después al...
Dale.
¿Está?
Gracias, Vicente.
Okay, un placer, Jorge.
Gracias, Vicente San Martín. Juan Vitales, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Yegu. Se fue, Juan Vitales. Bueno, Vicente San Martín, en realidad, no sé si de chico se puso el uniforme del Libertador, pero es tan parecido.